Saludos, querido Santos. Es un gozo estar con ustedes, aunque hubiéramos querido estar allí presencialmente en Penuel con ustedes, pues no se pudo, pero aquí estamos en Zoom. Y creo que es algo para mí la primera experiencia de estar en este tipo de reunión híbrida, así que qué bueno, estamos avanzando juntos, aprendiendo juntos. Qué bueno es tenernos los unos a los otros para poder avanzar juntos en el Señor. Este fin de semana estaremos considerando la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Y hay mucho con respecto a este tema que ocurrirá en la tierra, cuáles van a ser los eventos, los sucesos, cómo vivir, cómo no vivir, qué tipo de obra deberíamos estar llevando a cabo. Y en verdad, para este primer mensaje, creo que sería muy beneficioso leer los versículos. Son de Mateo, la lectura bíblica es de Mateo 24, versículos 32 al 44. Quisiera leer del 37 en adelante, y dice así: Mateo 24, del 37 al 44, dice: Porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el dueño de casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría. Y no permitiría que penetrasen en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Al leer estos versículos en Mateo 24, y también versículos paralelos en Lucas 17 y 21, se nos dice cómo serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Serán como los días de Noé. Pero luego el Señor dice, inmediatamente después, que nos da a conocer que esa será la atmósfera, el entorno. Él habla inmediatamente del arrebatamiento de los vencedores vivos. En los dos lugares está uno junto al otro. Así que estas porciones están estrechamente relacionadas. Y de hecho, estos son las dos partes principales de este bosquejo, son los dos puntos principales. Ahora, tenemos que considerar entonces cuál fue el vivir de Noé. ¿Y cuál fue la obra que Noé llevó a cabo? Para entonces poder entrar en el sentir, en la revelación del hablar del Señor acá, un hablar presente, vigente para cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Noé? ¿Cómo fue que vivió Noé? Él edificó un arca. Edificó un arca que tuvo dos resultados. Entró él, su esposa, sus hijos, sus nueras. 8 entraron, la familia de Noé. Y ellos fueron rescatados por estar en esa arca. Fueron rescatados del diluvio, ciertamente. Esa arca fue su liberación, fue su rescate. En el tiempo del diluvio. Pero les digo, también fue su liberación, su rescate durante años de esa generación perversa. Es decir, fueron rescatados, fueron liberados, fueron salvos durante años de esa generación torcida, perversa, malvada, por edificar el arca, pero también fueron salvos del juicio, que fue el diluvio. Estos fueron meses. Ahora, una vez se calmó el agua, la lluvia, la tierra se secó, el arca aterrizó, ellos salieron del arca y entraron en una nueva era, en una nueva esfera, en un nuevo entorno. Ahí se estableció el gobierno humano. Es decir, que entraron en tipología, en una miniatura de la era del rey. Entonces, por un lado, el arca lo salvó de esa generación, lo salvó del juicio, pero por otra parte, los introdujo en una nueva esfera. Y el arca tipifica tanto a Cristo individualmente como al Cristo corporativo, como veremos en este fin de semana. Y este es el tema general, edificar el arca. Edificar el arca. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros. Eso es lo que debería estar ocurriendo en las iglesias. ¿Estamos edificando el arca? Y considere, los que edificaron el arca, los que verdaderamente edificaron el arca, entraron en el arca. Llegaron a formar parte del arca. Fueron parte integral del arca. Es decir, que habían algunos que edificaron parcialmente, pero no entraron en el arca. Este relato lo he escuchado varias veces, pero quisiera relatarlo de nuevo. En 1976, el hermano Lee convocó a todos los que estaban sirviendo. En aquel tiempo se estaba llevando a cabo la construcción, pero convocó a todos los que estaban sirviendo juntamente con él, los que estaban grabando los mensajes, los que estaban revisando los mensajes, transcribiendo los mensajes, editando los mensajes, los que estaban sirviendo de mujeres, todo el servicio práctico. Él los convocó, tuvieron un almuerzo, les agradeció a todos ellos por su servicio, dándoles a entender de que él no podía llevar a cabo su ministerio sin la ayuda de todos ellos. Sin embargo, les manifestó una preocupación amorosa. Y era que es posible que ellos fueran como aquellos en la era de Noé. ¿A qué se refería? Bueno, entendemos que durante todos esos años que se estaba construyendo el arca, hubieron amigos, parientes, vecinos, que de alguna manera participaron trayendo material, visitando, de alguna manera aportaron algún servicio a esa construcción del arca, pero no entraron, no formaron parte del arca. Y aquí está la verdadera preocupación amorosa para cada uno de nosotros. ¿Estamos edificando el arca? ¿Y de qué manera estamos edificando el arca? estamos edificando el arca de tal manera que seamos parte del arca. Así que hay una doble preocupación amorosa. Por una parte, Dios está edificando el arca en las iglesias locales. Él desea cumplir su propósito, que es edificar el cuerpo de Cristo en las iglesias locales. Y este arca es el arca corporativa. Por una parte es Cristo, sí, pero también tiene el aspecto del Cristo, la iglesia, que es el Cristo corporativo, el cuerpo de Cristo. En Efesios 2, 21, 22 se nos dice, en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es el aspecto universal de la iglesia. Luego viene el aspecto local, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que Dios ahora está edificando el arca. Él necesita que ese arca sea completada, sea edificada. Esto es el cumplimiento del propósito de Dios, desde este ángulo, desde esta perspectiva. Pero el segundo aspecto de esta preocupación tiene que ver con nosotros. ¿Estamos edificando? ¿De qué manera estamos edificando? ¿Estamos edificando de manera que entremos en el arca? ¿O tenemos un corazón dividido, tibios, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿De qué manera estamos? ¿De qué manera estamos edificados? Así que el tema general y el título dice, edificar el arca de hoy, la iglesia como expresión corporativa de Cristo. Ahora, ciertamente, esta comunión, este mensaje, este tema, requiere que pasemos tiempo con el Señor, que inquiramos del Señor. Señor, estoy edificando el arca. Señor, soy parte del arca. Soy parte integral del arca. Hay que pasar tiempo con el Señor para que Él nos ilumine, para que Él nos hable, Él nos redarguya. Todos tenemos trabajos, ciertamente. Tenemos distintas responsabilidades, sin duda alguna. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del Dios triuno. Le pertenecemos a Él y estamos aquí para cooperar con Él, para que se lleve a cabo su mover y su propósito. Bueno, al inicio también quisiera decir que estos bosquejos, antes de entrar aquí en el primer mensaje, fueron sacados del estudio de cristalización de Mateo del 2001 y también de una conferencia que el hermano Ron dio en agosto en Austin. También uno de los bosquejos viene del 2005. Así que le recomendamos también ese material. Ahora, entremos aquí en este primer título. Dice, saber que la situación antes de la venida del Señor será como la de los días de Noé. Vivir una vida debidamente equilibrada, una vida humana debidamente equilibrada, y ser arrebatados antes de la gran tribulación. Número uno, saber que la situación antes de la venida del Señor será como la de los días de Noé. ¿Por qué hay que saber eso? ¿Por qué va a ocurrir? Tenemos que saber eso porque eso va a ocurrir, está en la palabra. Y algunos, si no muchos de nosotros, podríamos estar allí en ese tiempo, reconociendo lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Y ciertamente vamos encaminados de esa manera. Bueno, entonces surge la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir? Por eso esa segunda parte, vivir una vida humana, debidamente equilibrada. Una vida normal, pero una vida que tiene propósito, que está llena de realidad. Cumpliendo, llevando a cabo el propósito de Dios. Y finalmente, entonces, esa vida es una preparación para ser arrebatados antes de la gran tribulación. Aquí dice, primer punto, porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Así que este es el Señor Jesús quien habla. Y vale la pena ir a Génesis para ver lo que estaba ocurriendo allí. La gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento. Todas estas cosas son necesidades de la vida humana. Ciertamente hay que comer, hay que beber, el matrimonio, todo eso fue ordenado por Dios, son necesidades humanas. Pero la gente estaba tan metida, tan absorbida por los afanes de la vida, por las necesidades de la vida humana, que entonces Satanás puede, debido a la concupiscencia del hombre y la carne del hombre, puede entonces distraer al hombre, ocupar al hombre, distraer al hombre del propósito de Dios al estar absorbido, al estar inmerso en estas necesidades humanas. De manera que estaban inconscientes, ignorantes, y no les importaba de que el juicio venía. Esa era la situación que estaba ocurriendo ahí. La palabra griega traducida venida, el griego parusía significa presencia. En la antigüedad esta palabra se aplicaba a la venida de una persona digna. En el Nuevo Testamento esta palabra se refiere a la venida de Cristo, la persona más digna. Todos debemos tener la conciencia y saber que el Señor viene. El Hijo del Hombre viene. Ahora, esto es como una pareja que se va a casar. Tiene la fecha para casarse. Ellos no están allí ociosos sin nada que hacer, no. Ellos están preparándose. Ellos están anhelando esa fecha, ese tiempo de su matrimonio. Entonces, esto no es un asunto solo de decir, oh, el Señor viene, no. El hecho de que Él venga como la persona más digna de todo el universo requiere que estemos atentos. Requiere que estemos pendientes y que nos estemos preparando para su venida. La venida de Cristo será su presencia con su pueblo. Esto es lo que significa venida. Parusía es presencia. Su parusía comenzará con el arrebatamiento del Hijo varón, Apocalipsis 12:5, y de las primicias, Apocalipsis 14, versículos del 1 al 4. Y concluirá con su manifestación en la tierra con los santos. Bueno, veamos esto con la creciente sensación de que nos estamos acercando a la consumación del siglo. Vamos en ese camino. El Señor viene. Por la Biblia, sabemos que en cierto momento el monte del templo en Jerusalén será despejado. Y luego allí estará el pueblo listo en Israel para edificar el templo. Estarán listos. De hecho, ya se han venido preparando. Pero hay oposición. Hay naciones opositores. Así que ellos entran en un pacto con un poderoso líder europeo que después viene a ser el anticristo. En el momento en que eso ocurra, y usted y yo lo vamos a ver en nuestro iPhone, en nuestro Android, en el teléfono, en la computadora, en las noticias, eso va a ser noticia. Todos van a estar conscientes de que eso ocurre. En el momento que se haga ese pacto, allí sabemos que comenzó la última semana, la semana 70, de las 70 semanas de Daniel. Desde ese punto en adelante, faltan 7 años hasta la consumación del siglo. Y aquí les quisiera recomendar, en la versión Recobro, el diagrama de las 70 semanas y la venida de Cristo con el arrebatamiento de los santos, que incluye los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y el fin. Es un clásico. Merece horas, sino días y semanas para que verdaderamente elaboremos en este diagrama al final de la versión Recobro. Hay muchas partes aquí de este rompecabezas y ahí verdaderamente está muy, muy claro. Bueno, el punto es que allí comienza, entonces, en ese momento va a comenzar la semana 70 de las 70 semanas de Daniel, que entonces ya sería la última semana, que serían los últimos 7 años. Y estaremos apercibidos por las noticias. Empezarán a edificar. Habrá un pacto. ¿Cómo se va a detener toda la oposición? No sé. Tiene que ser algo muy, muy especial. Pero desde ese punto hasta la gran tribulación son 3 años y medio. 3 años y medio. Y ahí comienza la gran tribulación. Espero que me siga. Pero justo antes de la gran tribulación son arrebatados vivos los vencedores vivos, que son, bueno, están las primicias en Apocalipsis 14, que son los vencedores vivos, y está el hijo varón, los vencedores muertos, en Apocalipsis 12. Pero junto antes, entonces, de la parucía, de la gran tribulación, ahí a la mitad de esa semana, viene ese arrebatamiento de los vencedores vivos. Allí es el comienzo de la parucía. Entonces, el Señor une los días de Noé con el arrebatamiento de los vencedores vivos. Esto es muy significativo. Y algunos, de ahora en adelante, estarán edificando el arca. Y queremos ser de aquellos que estén conscientes del entorno alrededor, para que entonces seamos aquellos que edifiquemos el arca. Así seamos salvos de esta generación, seamos salvos del juicio y seamos introducidos en la era del reino. Por eso el arca aquí es significativa con respecto a este mover dispensacional de Dios. Ahora, en el B dice, la situación antes de la venida del Señor será como la de los días de Noé. Entonces hay que aclarar, esta es la situación antes de la parucía, que es su venida secreta, no antes de su venida en las nubes, que sería su venida pública. Ahora, al estar conscientes de esto, ciertamente nace en nosotros el deseo de prepararnos. Y solo mire alrededor. ¿No piensa que algo radical está ocurriendo con el solo hecho de la pandemia, que ya lleva año y medio y quién sabe cuánto más tiempo pueda ocurrir todo este trastorno con las distintas variantes y, o sea, todo el caos que eso ha ocasionado, todos los problemas y dificultades, o sea, pero además de eso, la violencia, la inmoralidad, el entorno que se va acrecentando como los días de Noé. Va aumentando. Esto tiene que ir provocando en nosotros más y más el sentir de lo que está ocurriendo para que velemos, para que nos despertemos y para que cooperemos para edificar el arca. Y esto es una situación en desarrollo. Como vemos aquí en el 1, A, B y C, dice: Noé vivió en una era torcida y perversa, como resultado de la primera caída del hombre. La naturaleza maligna de Satanás había sido inyectada en el hombre. Por eso tenemos un cuerpo de muerte y un cuerpo de pecado. Esa naturaleza ha sido inyectada en cada uno de nosotros. Esa fue la primera caída. Luego vino una segunda caída. En la segunda caída, la naturaleza maligna de Satanás en el hombre diseñó y desarrolló una cultura humana impía. Si vamos a Génesis 4, vemos que el hombre allí salió de la presencia de Dios. Es terrible salirnos de la presencia de Dios. ¿Qué ocurrió? Creó una cultura impía, sin Dios. Antes Dios era la provisión del hombre, la protección del hombre, el placer del hombre. Pero una vez el hombre salió de la presencia del Señor, entonces creó una cultura donde en esa cultura entonces serían satisfechas esas necesidades de provisión, de protección y de placer. Sin Dios, una cultura humana impía. Pero luego siguió esa caída. En el tiempo de la tercera caída, esta cultura humana impía produjo una generación. ¿Ven el desarrollo? La cultura produce una generación malvada, torcida, corrupta, perversa. Y el poder maligno de las tinieblas corrompió la tierra y la llenó de violencia. Así que por una parte está la cultura humana impía, que tiene un desarrollo, que es una generación. Así que no estamos allí todavía, pero tenemos que estar apercibidos que esta es una situación de desarrollo. Va en degradación, poco a poco, más y más. No estamos allí, ciertamente no hemos llegado ahí, pero vamos en esa dirección. Las leyes, lo que se le está enseñando ahora a los niños aquí en California, en la primaria, se les enseña que alguien puede cambiar de género. ¿Qué es eso? Eso es algo perverso, torcido, malvado. En la Biblia se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra los creó. Esa es la verdad. Esa es la verdad que está en la Biblia. Pero poco a poco, alrededor en la cultura, en las leyes, en el gobierno, en todos los medios sociales de comunicación, se va viendo esta progresión, esta degradación. Y la cultura finalmente va a producir una generación. Allí va el desarrollo. Una generación torcida, perversa, malvada. Y juntamente, entonces, está ahí el poder de las tinieblas, que está corrompiendo la tierra y llenándola de violencia. Más y más estamos viendo alrededor nuestro, violencia, gentes ancianas que la están apabullando, golpeándola en la calle, violencia de razas, tiroteos en almacenes, en escuelas, masacres. O sea, aumenta la violencia, porque ahí está el poder maligno operando también, junto con la generación torcida y perversa, corrompiendo. Santos, hay que despertar. Hay que despertar, hay que estar atentos para darnos cuenta dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el desarrollo que se está dando a nuestro alrededor? Y luego buscar del Señor cómo vivir en este entorno. ¿Cómo vivir? Hay que darnos cuenta primero del entorno, pero luego entonces considerar delante del Señor cómo vivir. Y es vivir una vida humana, debidamente equilibrada. Ciertamente necesitamos nuestros trabajos, cuidar de nuestra familia, como ser padres, abuelos, cuidar de nuestros hijos, llevar a cabo nuestro trabajo. Ciertamente son necesidades humanas, y pastorear, predicar el evangelio, cuidar de aquellos que están alrededor nuestro, nuestros vecinos. Pero dentro de todo ese marco, estamos preparándonos para el arrebatamiento. Internamente tiene que estar ocurriendo algo en cada uno de nosotros que ama la manifestación del Señor y que se está preparando, edificando el arca de tal manera que forma parte del arca. Estas son las tres cosas cruciales ahora: conocer el entorno, llevar una vida debidamente humana, equilibrada, y luego prepararnos para ser arrebatados. En Mateo 24, 37 al 39, y Lucas 17, 26 y 27, el Señor Jesús asemejó nuestra era a los días de Noé. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones? Las condiciones del vivir maligno que aturdieron a la generación de Noé antes del diluvio, describen la condición peligrosa del modo de vivir del hombre antes de la gran tribulación y la parucía del Señor. Así que, ¿cuál era la condición de ese entonces y cuál va a ser la condición más y más de miles y de millones de personas, incluso toda una generación aturdida? Embotados, completamente inmersos en sus necesidades humanas, en sus concupiscencias, de tal manera que están completamente cegados en la vanidad de la mente, con el corazón endurecido, completamente desconocen y no les importa ni les interesa el juicio venidero. Este tipo de situación va a ir aumentando. Ese aturdimiento, ese embotamiento. Ven las noticias de manera pasiva, sin discernimiento, sin reflexión. Y poco a poco el corazón tibio, luego endurecido, entenebrecido en la vanidad de la mente. Pero santos, amados hermanos y hermanas, no solo es la gente de afuera, también nosotros. Nosotros no somos inmunes. Nosotros no estamos exentos de eso. Tenemos trabajos agobiantes, muchas responsabilidades. Y es muy posible que poco a poco el corazón se vaya enfriando y estemos en la vanidad de la mente, completamente absorbidos por una vida humana, sin darle la prioridad y la preeminencia al propósito de Dios por el cual fuimos llamados. Nuestras prioridades cambian. nuestro sistema de valores cambie. Por eso tenemos que vencer ese efecto estupefaciente. Hay que estar conscientes de que nos está afectando y luego vencerlo. Hay que luchar orando, orando unos por otros, orar por nuestros jóvenes, luchar predicando el evangelio, pastoreando a otros, luchar con oraciones de guerra, amando la manifestación del Señor, reuniéndonos, entregados al servicio en la iglesia, edificando el arca. Y hemos de participar en el arrebatamiento de los vencedores para disfrutar la parucía del Señor y escapar de la gran tribulación. ¿No es ese nuestro deseo? Claro que sí. Participar en el arrebatamiento de los vencedores para disfrutar la parucía del Señor y escapar de la gran tribulación. Para eso hay que vencer. Hay que vencer el efecto estupefaciente de la vida que lleva el hombre en la actualidad. Ahora vamos entonces al arrebatamiento. Punto Romano 2 dice, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dos mujeres, dos hombres. ¿Qué están haciendo? Mire, no se fueron al monte o al desierto ahí a orar y andar cantando, diciendo que el Señor regresa, que el Señor viene. Eso no es lo que se nos dice acá. Están en el campo. Es decir, están en sus labores, en su trabajo, en su empleo. Una vida humana normal. Están moliendo en el molino, ardua labor, están en sus quehaceres. Pero ¿por qué uno fue tomado y el otro dejado? Ambos externamente, en el ámbito externo humano, estaban en lo mismo, en el campo, moliendo en el molino. Externamente, usted los ve, externamente, igual. Pero uno fue tomado y el otro fue dejado. Es decir, que internamente había una diferencia. De hecho, había una gran diferencia internamente en la condición interior de esos hermanos y de esas hermanas, porque aquí estamos hablando de creyentes, creyentes. Unos serán tomados y otros serán dejados. El que fue tomado en su condición interior vivía atento al Señor. No ponía a un lado sus responsabilidades humanas, pero dentro del entorno de sus responsabilidades humanas estaba atento al Señor. Seguía la unción. Era un espíritu con el Señor. Le daba la preeminencia al Señor, amaba al Señor con el primer amor, con el mejor amor, le daba a él la preeminencia, permitía que el trono lo rigiera, lo dirigiera, lo gobernara. Esa era la condición interior de aquel que fue tomado. Y de hecho, estaba edificando el arca. De modo que formó parte del arca para ser arrebatado. Pero, ¿cuál era la condición del que fue dejado? Estaba aturdido, embotado, absorbido por su trabajo y sus quehaceres, viviendo el sueño americano. Buscando placeres, acumulando posesiones, inmerso en los afanes de la vida, absorbido por su trabajo, por las necesidades humanas. En Apocalipsis 18:3, hablando de la mercadería de Babilonia, se nos menciona las almas de los hombres. Y es muy significativo en Apocalipsis 13, perdón, y la nota 3. Quisiera leerles esta nota, dice, de la mercadería vendida por Babilonia. Lo primero es el oro y lo último es las almas de los hombres. Almas de hombres se refiere a los hombres que se venden a un empleo. Se venden a un empleo. Se venden ellos mismos a su ocupación, sin importarles Dios ni su propio destino. Así que, aturdidos, esto se puede aplicar ciertamente a incrédulos como a creyentes. Aturdidos, embotados, sin idea del juicio venidero, sin importarles, desubicados, desorientados. Han dejado que sus empleos, que las necesidades de la vida humana, los posean. Pero nos estamos acercando a un tiempo en el cual algunos creyentes serán tomados y otros serán dejados. Y creo que al escuchar estas palabras y al meternos en la palabra, al considerar delante del Señor, todos tenemos el deseo de ser arrebatados. Ciertamente, ese deseo está en nosotros. Ser las primicias. Hay que orar, Señor. Señor, opera en mí para que yo coopere contigo, para crecer en vida, para pagar el precio, para llegar a ser las primicias, para edificar el arca y formar parte del arca. Por otra parte, nos abrimos al Señor para saber qué tipo de vida vivir, una vida humana normal, debidamente equilibrada. Trabajamos, nos encargamos de los quehaceres. Pagamos nuestros impuestos, vamos al dentista, cortamos el césped, lavamos los platos, hacemos las compras, cuidamos de nuestra salud, pasamos tiempo y cuidamos de nuestra familia. Ciertamente todo eso, una vida debidamente equilibrada, pero internamente, internamente, preparándonos, preparándonos para la venida del Señor, anhelando la parusía. Los dos hombres y las dos mujeres representan a los creyentes vivos en el momento de la segunda venida del Señor. Ser tomados equivale a ser arrebatados antes de la gran tribulación. El arrebatamiento es el paso consumador de la plena salvación que Dios efectúa en vida. La transfiguración, la redención de nuestro cuerpo. Después que hemos creído en el Señor y somos salvos, debido a la exigencia de la vida divina que hemos recibido y debido a la intensidad de nuestro amor para con el Señor, deseamos ir en pos de una vida que espera la venida del Señor. ¿Qué tal es? Una vida que espera la venida del Señor. Por una parte, hay una exigencia dentro de la vida divina en nosotros. Por otra parte, la intensidad de nuestro amor por el Señor se junta para entonces ir en pos de una vida que va en pos, que espera la venida del Señor. Hay tiempo suficiente, pero no hay tiempo que perder. Hay tiempo que perder. Y el hecho, incluso este fin de semana que el Señor nos esté hablando esta palabra, es porque Él desea que cooperemos con Él, que paguemos el precio, que ganemos el aceite, que edifiquemos el arca. Hay tiempo, suficiente tiempo, pero no hay tiempo que perder. Muchos están ciegos, ni siquiera conocen, ni siquiera saben, muchos creyentes, de que los... Ellos piensan que los creyentes van a ser, todos van a ser arrebatados. Muchos piensan eso. Hay muchos que están ciegos, que desconocen eso. Pero la realidad es que solo los maduros, solo los que están listos y preparados, serán tomados y arrebatados. En tal vida, en la que amamos al Señor y esperamos su venida, tenemos la expectativa, conforme a lo que está revelado y profetizado en la Biblia, de ser arrebatados a la presencia del Señor para reunirnos gozosamente con Él. Oh, más y más, tiene que irse generando dentro de nosotros amor, no solo por el Señor, sino amar su manifestación. Amar su manifestación. Pablo habló acerca de esto cuando ya estaba a punto de partir en Primera de Timoteo 4. Él habló de amar su manifestación. Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y le esperaba una corona de justicia que le iba a dar el juez justo a él. Y no solo a él, sino a todos los que aman su manifestación. ¿Qué tal si yo estoy cuidando un grupo de jóvenes y yo los amo, ellos me aman, yo los cuido, paso tiempo con ellos, hacemos muchas cosas juntas, me aman, yo los amo? Y uno de esos días voy caminando por la calle y ellos van saliendo de un bar. Ellos me aman, pero en ese momento no aman mi manifestación. Espero que entienda. O sea, hay una diferencia. Una cosa es amar al Señor, pero aquí hay algo mucho más intenso, amar su manifestación. Y esto es a diario, momento a momento, amar su presencia, amar su sonrisa. Si tenemos su sonrisa, lo tenemos todo. Amar su manifestación, pero en contraste, en ese mismo capítulo de Primera de Timoteo 4, se nos dice que Demas abandonó a Pablo. ¿Por qué? Porque amó el presente siglo. Es decir, amó el mundo. Y aquí está la comparación, aquí está la diferencia. O amamos la manifestación del Señor, o amamos el siglo presente, el presente. Y santos, no somos inmundos, no somos inmundos. Todos los creyentes, todos los discípulos huyeron del Señor cuando vino la prueba. Todos tenemos esta debilidad propia de cada uno de nosotros de amar la vida de nuestra alma, de amarnos a nosotros mismos. Y veremos eso el día de mañana. Lo que es pagar el precio verdaderamente, de negarnos a nuestro yo. Y esto es algo que pues ninguno de nosotros está exento, pero es algo que tenemos que reconocer para que poco a poco vayamos llevando, anhelando, yendo en pos de una vida que espera la venida del Señor. Bueno, en el C se nos dice Mateo 24, 40 y 41, allí se refiere al arrebatamiento secreto, el arrebatamiento de los que están listos, los que han alcanzado la madurez. La diferencia entre el que es arrebatado y el que es dejado, ¿cuál es la diferencia? La madurez en vida. Uno es maduro en la vida divina y el otro no lo es. Así que tenemos que buscar al Señor con respecto a crecer en vida, a madurar en vida. Esto es un proceso para llegar a ser las primicias, para llegar a ser el ejército que entra en la buena tierra. Pero la madurez en vida es un asunto relativo. Una persona de 57 años obviamente es maduro, pero también lo es alguien de 27 años. La madurez es relativa y es progresiva. Es una etapa de desarrollo. Pero la diferencia aquí, lo crucial en el arrebatamiento de los creyentes, es la madurez en vida. Y aquí quisiera mencionarles ocho marcas o características de la madurez para que poco a poco pues vayamos estando conscientes y obviamente el libro de la experiencia de vida es un clásico, lo recomiendo verdaderamente con respecto a las distintas etapas por las que hay que pasar para llegar a la madurez. Pero aquí hay 8 características. 1, ser maduros es ser llenos de vida. Ser maduros es ser llenos de vida. Esto es diferente de la transformación. La transformación significa que somos cambiados en vida, pero ser maduros significa que somos llenos de vida, llenos de la vida que nos cambia. Y con Jacob se puede ver esto. Él sufrió tratos, fue quebrantado, fue transformado, pero aún no había llegado a la madurez. Pasó por un proceso, principalmente cuando perdió a José. Entonces vino a ser un vaso abierto y allí él entró en ese proceso para llegar a la madurez de vida. 2, la madurez es cuestión de reinar en vida, un asunto de reinar en vida. Y José representa el aspecto reinante de una vida que madura. Con José vemos eso. José reinó sobre sí mismo. Tuvo dominio propio, supo controlarse, reinó sobre sí mismo, llegó a negarse a sí mismo. Si no reinamos sobre nosotros mismos, ¿cómo vamos a reinar sobre ciudades? Consideren, si no reinamos en la manera que conducimos en la autopista, ¿cómo vamos a reinar sobre ciudades? Así que reinar en vida es estar bajo la restricción de la vida divina. ¿Quién es el que reina en vida? El que está bajo la restricción de la vida divina. 3, la madurez se manifiesta por un cambio en nuestra manera de hablar. Hay un cambio en la manera de hablar. Y de hecho, también podemos trazar el crecimiento, el desarrollo de Jacob en cuanto a su manera de hablar. La madurez en vida afecta nuestro hablar. Nuestro hablar manifiesta lo que somos. En Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Jacob estaba en presencia de Faraón, no dijo mucho, lo bendijo. Oh, pero cuando él profetizó sobre sus hijos en Génesis 49, ese fue un hablar lleno de discernimiento, lleno de luz, poderoso, extremadamente rico. El hablar. 4, madurar en vida significa que podemos comer alimentos sólidos. Hebreos capítulo 5, versículos de 12 al 14. Bueno, quizás no estemos listos para recibir todas las palabras de esta conferencia. Está bien. No nos demos por vencidos. Tal vez esto no nos apetece, no es parte de nuestra dieta, de nuestro paladar. Pero hay que buscar al Señor para que con el tiempo nuestra dieta cambie e incluso amemos el alimento sólido. Porque al crecer nuestra dieta va cambiando. Llegamos a amar el alimento sólido. 5. Ser maduros es ser plenamente crecidos en entendimiento. 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Plenamente crecidos en nuestro entendimiento, en nuestro modo de pensar, cuerdos, sobrios, con un pleno entendimiento. 6, ser maduro significa que podemos conocer la sabiduría de Dios en misterio, que es Cristo, como las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:6-9. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así que no menospreciemos las cosas elevadas, ni diluyamos la palabra de Dios. Tiene que haber una educación nivel en nivel hasta que vayamos profundizando para conocer la sabiduría de Dios y misterio que es Cristo, las profundidades de Dios. Los corintios tenían una sabiduría carnal, mundana, por eso no podían recibir el hablar de Pablo con respecto a la sabiduría de Dios. 7. Ser maduros es ser perfecto, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto es ser perfectos en amor, ser perfeccionados en el amor. Y esto nos salva de ser personas legalistas, jurídicas, estrictas, rajatablas con la otra gente, sino que el amor crece en nosotros, el amor del Padre, el espíritu de pastoreo del Hijo, de manera que en amor pastoreamos a otros, cuidamos a otros. Y número 8, ser maduros es conocer el cuerpo, vivir en el cuerpo y cuidar del cuerpo. Esto es Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16. Ser maduros es conocer el cuerpo, vivir en el cuerpo y cuidar del cuerpo. Así que la diferencia entre el que es arrebatado y el que es dejado radica en la madurez de vida. Uno es maduro en vida y el otro no lo es. Ahora, alcanzar la madurez no ocurre de la noche a la mañana. Para la venida del Señor necesitamos prepararnos, amarlo y crecer en él a fin de que en su manifestación estemos maduros para ser arrebatados. Así que esto no ocurre de la noche a la mañana. Eso no concuerda con la ley orgánica de vida. ¿Qué tal si unos padres tienen a un niño de 2 años, en la noche lo están arrullando, cantándole, lo ponen a dormir y en la mañana se despierta un muchacho de 1,80 m que pesa 200 libras? Eso sería espantoso, eso sería terrible. Yo no creo que nadie estaría contento con eso, ¿no? Okay. Así que eso no es normal. El crecimiento para llegar a la madurez es orgánico. No deberíamos tener el pensamiento de que esto ocurre de la noche a la mañana, que esto es milagroso. ¿Cuál es el peligro? El peligro es de que si yo pienso de esa manera, entonces hoy hago lo que me da la gana. Porque digo, cuando llegue ese tiempo, pues ahí voy a hacer algo. Ahí verdaderamente voy a estar en serio. Voy a esperar. Ese es el peligro. Ahora, considere, llegamos a ese tiempo de esa última semana. Ya sabe usted que de allí en adelante son 7 años hasta la consumación del siglo, 3 años y medio hasta el arrebatamiento de los vencedores vivos. ¿Por qué cree usted que 3 años y medio van a ser suficientes? Esa es la primera pregunta que todos deberíamos hacer. O sea, considere, ¿cuánto creció en los últimos 3 años y medio? De hecho, ¿cuánto creció en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en los últimos 20 años? Esto es serio. No debemos pensar de que incluso que estamos vivos allí y estemos apercibidos de que allí comienza la última semana, de que estemos listos, de que va a haber suficiente tiempo. Porque entonces eso es un engaño, esa es una trampa para que vivamos una vida tibia, una vida mundana con un corazón dividido. Bueno, la otra pregunta obvia es, ¿cómo sabe usted que va a estar vivo para ese tiempo? Nadie sabe. Nadie sabe. Solo tenemos el día de hoy. No tenemos el día de mañana y el pasado ya está detrás. Tenemos el día de hoy para ganar al Señor. Hay tiempo. Hay tiempo, pero no hay tiempo para perder. Así que debemos prepararnos. Esto tiene que ver con pagar el precio. Tenemos que amarlo, amar su manifestación y crecer en vida hasta la madurez, hasta la madurez. Finalmente, el punto D dice la palabra del Señor en Mateo 24, 40 al 41, nos muestra que mientras esperamos su venida y abrigamos la expectativa de ser arrebatados, debemos ser fieles en nuestros deberes diarios, viviendo una vida debidamente equilibrada. Y aquí les recomiendo estos versículos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 15. Y solo leo algunos versículos acá. Dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitar, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos a vosotros como ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos eso. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que algunos escucharon, bueno, ya viene el Señor, qué bueno, dejemos nuestros trabajos y ahí estaban tocándole la puerta, ¿me puede dar algo de comer? No. El Señor viene. Claro que sí, hay que prepararnos internamente, pero hay que llevar una vida debidamente equilibrada, con un trabajo, llevando a cabo, cumpliendo nuestras responsabilidades, pagando nuestros impuestos, cuidando de nuestra familia, llevando a cabo todo lo que es normal en la vida humana. Pero si usted es adicto a los videojuegos, pasando horas y horas y horas, eso es desequilibrado. Si usted es adicto, fanático de las telenovelas, de las películas, de los videos, del entretenimiento mundano, eso es desequilibrado. Si usted es un hincha apasionado de algún equipo deportivo, eso es también algo desequilibrado. Si usted está completamente apasionado con su iPhone, su iPad y su Android y la computadora y pasa horas y horas y horas ahí metido en los medios sociales, eso es completamente desequilibrado. Bueno, ¿qué es el equilibrio entonces? Porque se escucha eso, ¿no? Hay que vivir una vida equilibrada. Lo cual equivale para muchos, hay que ser tibios. O sea, no estoy ni en la iglesia ni en el mundo, estoy como en una cerca, pero les digo, no hay Suiza, no hay neutralidad. O estamos edificando el arca, o estamos en esta generación torcida y perversa. Solo hay esas dos esferas. ¿Cuál es el equilibrio? Mateo 6:33. Buscad primeramente su reino y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Ese es el equilibrio. Esa es la prioridad. Amamos al Señor supremamente. Con el mejor amor. Dándole la preeminencia. Nos consagramos a Él absolutamente. Participamos activamente en la vida de iglesia, en las reuniones, en los servicios, en el pastoreo. Estamos de lleno en la vida de iglesia, no a medias. no con un corazón dividido. Esa es la prioridad, Cristo y la iglesia. Y luego el Señor nos dirige con respecto a nuestras necesidades humanas y nuestras responsabilidades humanas. Pero no estamos poseídos por el dinero, por el entretenimiento, por la bolsa de valores, por nuestra cuenta bancaria. Tenemos lo suficiente para vivir, pero internamente anhelamos su venida, nos estamos preparando y esto es algo que va en desarrollo. Más y más anhelamos su presencia, amamos su manifestación para ser arrebatados con el deseo de ser arrebatados como primicias. Y finalmente veremos, edificamos el arca. Edificamos el arca. Muy bien, creo que la carga ha sido liberada, entonces hasta aquí llegamos.